Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto volverlos a ver. Nos habíamos ausentado por una semana, pero no porque quisiéramos. Así es que, pero estamos aquí de nuevo y vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a abrir las escrituras y vamos a leer en ellas el capítulo 13 del libro de San Mateo, capítulo 13 del libro de San Mateo, desde el versículo 1 voy a leer en tres secciones, del capítulo 13, versículo del 1 al 3, luego del 10 al 17 y luego del 34 y 35, tres secciones. La hermana María Aguilar va a leer la palabra por nosotros. Que pongámonos de pie, por favor.
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar parte de la semilla.
Versículo 10, hermano.
Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les ha dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les habló por parábola, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ello la profecía de Isaías, que dijo: De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Todo esto habló Jesús por parábola a las gentes, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando les dijo: Abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén.
Padre, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra que en nuestros corazones, que nos hable, Señor, a través de tu Espíritu, porque, como dice tu palabra, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el espíritu y el alma, que penetra los tuétanos y las coyunturas y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que la ilumina en nuestros corazones. Permite que esto pueda ser una realidad en esta hora y, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Las semanas anteriores había hablado acerca de la iglesia. Había hablado de la iglesia como el cuerpo de Cristo, había dicho que aún siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Él es la cabeza, Él es el que nos reúne en un solo cuerpo, que es la iglesia. Y aun cuando somos diversos, somos uno solo y todos nos necesitamos unos a los otros y todo es dentro de la iglesia, todos somos importantes, todos somos necesarios y Dios ha dado dones a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo y esos dones los da el Espíritu Santo como Él quiere y cuando Él quiere. Y eso sirve para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Luego el domingo antes de la nevada, hablé acerca de la parábola de la viña, donde Dios dice que plantó una buena cepa, plantó una buena cepa de uvas y esperaba, dice, que diera fruto, fruto bueno. ¿Por qué? Porque la cepa era buena. Y esperaba el Señor que diera buen fruto, pero dice que el fruto fue avinagrado, el fruto fue un fruto malo, el fruto no servía. Y hablamos acerca de eso también en relación con la iglesia. Dios nos ha dado una misión, Dios nos ha dado un propósito, el propósito por el cual nos puso y nos llamó. Porque eso es lo que significa la iglesia. La iglesia dice que somos llamado fuera y formamos un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús habla en parábolas, habla en el periodo que corresponde, Él está hablando acerca del periodo que corresponde a la iglesia, el periodo que va a iniciar la iglesia y una de las cosas que Él dice es que va a dar a conocer los misterios del reino de Dios. Pero lo que ocurre es que los mismos discípulos, los mismos seguidores de Jesús se extrañan porque ahora Jesús empieza a hablar, dice, en parábolas. Habían transcurrido 2 años en el ministerio de Jesús y Jesús había hablado normal. Todo lo que había dicho había sido entendido y todo lo que Jesús había enseñado había sido comprendido también. Pero ahora Jesús comienza en el tercer año, comienza y habla en parábolas. Fíjense ustedes, ahora Jesús dice, habla en parábolas. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, un doble propósito, ocultar y revelar. Porque tenía un mensaje de juicio también para el pueblo de Dios. Pero antes de eso había ocurrido algo que es como digamos el prólogo de lo que va a ocurrir en el capítulo 13 que leyó la hermana. Cuando ella leyó en el versículo 13 dice aquel día. ¿Por qué aquel día? ¿Qué era de relevante en aquel día? ¿Qué había ocurrido en aquel día? Eso lo relata desde el capítulo 12. Todo lo que había ocurrido y ahora había llegado al punto donde Jesús dice, ok, a partir de ahora, en parábolas, nada va a ser dado sin parábolas y voy a hablar en parábolas. Y entonces, fíjense ustedes lo que había ocurrido y aquel día, interesantemente, era un sábado. Era un día sábado. Aquel día había comenzado Jesús recogiendo espigas en el campo para comer, porque tenían hambre. Y dice que los fariseos estaban pendientes de él. ¿Por qué tus discípulos recogen espigas en día sábado? No es lícito hacer eso. ¿Por qué? El día sábado Dios lo había dado como una bendición para el hombre. Y no como lo que los fariseos habían hecho con el día sábado. Lo habían convertido en una carga, lo habían convertido en el día que debía ser el más delicioso de la semana y ellos lo habían convertido en el día más terrible, diríamos, que no quisieran que hubiera llegado sábado. ¿Por qué? Porque se les habían impuesto cargas, habían un montón de cosas que los fariseos habían impuesto sobre el día de reposo que hacía del día, que en vez de que fuera una delicia, fuera una carga para ellos. Y entonces, y una de esas cosas es que los discípulos están recogiendo del trigo y están comiendo, pero para ellos lo veían como que era un trabajo. Si usted caminaba más de tantos pies que ellos habían determinado, era pecado. Si usted cargaba un pañuelo el día sábado, era parte de, que no era parte de su vestimenta, era un trabajo. Por lo tanto, era castigado. Entonces, el día que Dios había declarado que fuera delicia, ellos lo habían convertido en una carga. Segundo lugar, cuando ellos confrontan a Jesús, Jesús les dice a ellos, yo les dice a ellos, soy el Señor del día de reposo. O sea, yo lo creé, yo lo hice. Por lo tanto, yo tengo autoridad sobre el día de reposo. De todas maneras, toda potestad había sido dado a él. Él tenía toda potestad sobre todas las cosas. Por lo tanto, él les dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque el día de reposo fue dado para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Entonces, para el beneficio del hombre había sido dado el día de reposo. Y entonces, él habla sobre diferentes cosas. Por eso traen a un hombre, yo no sé si era a propósito o no, traen a un hombre de la mano seca en la sinagoga de ellos. Y entonces vino Jesús y sana al hombre. Y ellos se escandalizan, está curando el sábado. A ellos no les importaba, legalista no le importa el ser humano. A él le importa que han quebrantado un mandamiento. Y Jesús dice, ¿quién de vosotros que tiene una oveja, si cayere en un hoyo en el día de reposo, no la saca? Cuanto más vale un hombre que una oveja, les dije el Señor. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Luego, le traen sabiendo Jesús el pensamiento de ellos, Jesús les declara algo que estaba escrito por el profeta Isaías y dice, he aquí mi siervo a quien ha escogido. Ahora Jesús les está diciendo, yo soy el escogido de Dios. Indirectamente trae un texto del profeta Isaías y se los lee y le dice, aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que nunca apagará, que humea, no apagará hasta que saque a victoria el juicio y a su nombre y en su nombre esperarán los gentiles. Después traen un endemoniado que es mudo y que es ciego y el Señor lo sana. ¡Wow! En sábado hace tres cosas que violan el sábado. Y entonces vienen ellos y dicen, no, los milagros que este hace, los hace porque Belcebú, el diablo, es el que le ayuda. Y ahí ellos hacen algo que nunca habían hecho, como quien dicen, sobrepasa todo límite y sobrepasa todo lo que podían haberle dicho y decir que Jesús era enviado de Satanás o que por Satanás hacía él las obras, ahí sí que pasaron la raya. Y Jesús les dice, el pecado imperdonable, todo pecado al hombre le será perdonado, pero el que pecare contra el Espíritu Santo, ese no puede ser perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿A quién se refiere? Rechazar a Jesucristo, rechazar el mensaje de Jesucristo, rechazar el mensaje, las obras y rechazar al enviado de Dios, al Mesías. Ese no será perdonado. Y ese Mesías había sido declarado delante de ellos, ese Mesías había venido delante de ellos. Y imagínense ustedes, qué sábado que el Señor se mandó, qué sábado que le esperó tener un conflicto tan grande con los fariseos que, que dice la palabra de Dios que los líderes religiosos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, llegó al punto, llegó al colmo y dijeron, ellos dijeron lo vamos a destruir y Jesús los aparta. Porque ellos han escuchado la palabra de Dios, han visto los milagros que Jesús había hecho. Sin embargo, ellos dijeron, no, este no es nuestro Mesías, no lo queremos. Porque no representa los intereses o los deseos que yo tengo. Y nosotros no nos interesa, no queremos nada que ver con él. Y entonces Jesús entra al capítulo 14 y dice, aquel día. Ah, y por si fuera poco, todavía Jesús tiene que confrontar a su familia, porque la familia llega al final del día, ya Jesús se va de la sinagoga de ellos y se va para otro lado y al final del día llega la familia de Jesús y él le dice, mire, aquí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, ustedes son mis madre y mis hermanos. ¿Por qué? Marcos nos ilumina un poco que ellos habían ido a buscar a Jesús, ¿para qué? Para traerlo, como para irlo a traer, para que ya no haga más locuras, porque dijeron ellos, y así dice Marcos, está fuera de sí. Y la palabra de Dios dice en Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, todos los fariseos y ahora su familia está en contra de él. Fue un día, ¡wow!, exhausto. Entonces viene Jesús y sale y se va a la orilla del mar de Galilea. En realidad es un lago, es un gran lago, hermoso lago. Y ahí Jesús se sentaba en el agua a enseñar, a la orilla del agua a enseñar, pero en esta oportunidad dice que Jesús se juntó mucha gente que lo seguía. Porque así como habían detractores, así como había gente que no creía en él, así como había gente que lo acusaba, había mucha gente que lo amaba. Había mucha gente que lo seguía. ¿Por qué? Porque lo sanaba, porque les hablaba palabras de vida, porque se sentían bien con él, porque no era como los otros líderes religiosos. Y dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Haber dicho Jesús, hoy sí. Ya voy a descansar, pero llegar a la gente y bueno, entonces dice que se juntó mucha gente y entrando en la barca, Jesús se sube en una barca y la barca la usa como el púlpito, porque abarca mucha más gente. Y me imagino que debe haber habido una acústica tremenda, porque imagínense, Jesús no tenía el micrófono que yo tengo y tenía el escenario, proveía una acústica tremenda manera que toda la gente podía verlo y toda la gente podía oírlo, lo que él decía. Y dice, y se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Les habló muchas cosas por parábolas. Y dice el versículo 13, Marcos 4:33, con muchas parábolas como estas, les hablaba refiriéndose al mismo tema, la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas, no les hablaba, porque aún sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, aquí hay un cambio ya en la enseñanza de Jesús, aquí hay un cambio ya en la predicación de Jesucristo y ahora todo lo va a dar por parábolas, pero dice él que a los discípulos, a todos ellos, en particular les declaraba todo. Cuando leí el versículo 10, dice parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una figura de lenguaje que se usa para enseñar una verdad moral o espiritual mediante una comparación o semejanza extraída de la vida diaria, de la vida cotidiana. Si Jesús hubiera estado en este tiempo, no hubiera hablado quizás del sembrador No hubiera hablado quizás de la cizaña, no hubiera hablado quizás del tesoro escondido, quizás hubiera hablado de algún celular, quizás hubiera hablado de algún teléfono inteligente, o quizás hubiera hablado algo semejante a lo que nosotros estamos viviendo, que nosotros estamos familiarizados con eso, para enseñar una verdad espiritual, para enseñar una verdad divina. Y entonces ustedes se fijan que ya en el que la palabra parábola está dividida, es una palabra compuesta de griega para y vole. Para es lanzar, es poner algo a la par, y vole es de la palabra balón, que significa lanzar. O sea, Jesús lanzaba una verdad de la vida cotidiana y la ponía junto a una verdad espiritual y las complementaba. Entonces, lanzaba Jesús una historia del diario vivir y la ponía al lado de las verdades divinas. ¿Y cuál era el propósito en este contexto de enseñar las parábolas? Dice que era enseñar los misterios del reino de Dios. Enseñar los misterios del reino de Dios. ¿Cuáles eran esos misterios? Bueno, el plan de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, la iglesia. Comprende todo eso, siete parábolas que él inicialmente lanza a ellos. Y entonces es bien interesante porque dice que Jesús tenía dos grupos. Ustedes ven que Jesús tenía dos grupos. Y la gente, dice, se maravillaba por lo que él hablaba. O sea, Jesús era un gran maestro. Y lo reconoce la misma gente, la misma gente que inclusive no creen en Dios, pero son estudiosos. Reconocen que Jesús fue un gran maestro, aunque no lo reconocen como el Hijo de Dios, aunque no lo reconocen como profeta tan siquiera, pero reconocen que sí, era un gran maestro. Imagínense que las parábolas de Jesús hasta nuestra fecha son relevantes, porque cuando nosotros nos referimos a es un hijo pródigo, está hablando de la parábola, o es un buen samaritano, está hablando de alguien que hace el bien a otra persona. Entonces, todas esas cosas exaltaban a Jesús, pero la gente se maravillaba de las cosas que Jesús enseñaba y la manera en que Jesús las enseñaba, porque las enseñaba como quien tiene autoridad. Y dice en Mateo 13:54, en el mismo capítulo, al final, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mateo 22:33 dice: oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. En determinado momento, los fariseos enviaron a los alguaciles a capturar a Jesús y le dijeron: vayan, agárrenlo, tráiganlo, captúrenlo. Y dice que los fariseos fueron. Pero cuando fueron, Jesús estaba hablando. Y entonces ellos a la multitud. Entonces ellos se quedaron con la multitud oyendo. Y han de haber dicho: cuando termine, lo vamos a agarrar. Pero resulta que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Ellos llegaron con las manos vacías y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y los fariseos se encendieron. O sea, ustedes también se han vuelto discípulos de ellos. Ustedes también han creído en él, que vienen ahí con las manos vacías. Entonces Jesús, en el versículo 10, dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos estaban con aquella inquietud, ¿no? ¿Por qué le había cambiado el estilo de enseñar? ¿Por qué había enseñado en parábolas? Y le dice, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Fíjense bien, a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Y ahí estamos usted y yo, aquellos que creemos. Pero hay otro grupo. Hay un grupo que cree y hay un grupo que no cree. Aquel grupo que rechaza a Jesucristo en las enseñanzas de Jesucristo y el grupo que rechaza la palabra de Dios. Porque fíjense, Jesús estaba hablando con los fariseos, hombres conocedores de la Biblia. Hombres que tenían la Biblia y se la sabían de pe a pa, sin embargo no creían. Y parece irónico porque ellos que conocían la Escritura tendrían que tener de hombre cuando el Mesías aparece, decir, oh, este es el Mesías, porque ellos tenían un conocimiento que no había sido dado al resto del pueblo. Sin embargo, ellos fueron los primeros que cerraron su corazón, fueron los primeros que no creyeron, y por eso fíjense ustedes, Jesús dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo dijo, porque a vosotros, el círculo que cree, y en iglesia es igual, hay un grupo que cree y hay otro grupo que no cree, ¿verdad? Hay dos grupos, por las razones que sean, hay un grupo que cree y hay otro grupo que no cree. Él respondió, a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Gloria a Dios. Porque a los que creen les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Como quien dice, a ellos no les va a amanecer. A ellos no les va a alumbrar, no les voy a dar luz para que crean. A ellos el Espíritu Santo no va a obrar en ellos porque ellos han cerrado su corazón, porque ellos han endurecido su corazón. Y entonces dice, a los que creen, y aquí están los dos grupos, a uno le es revelado y al otro le es oculto. En la misma verdad, para unos es, dice, gloria a Dios y para los otros es piedra de tropiezo. Porque no entienden aún la misma verdad. Porque Jesús hablaba de manera abierta. Sin embargo, la misma verdad, la misma palabra que era leída para unos, para otros, no la entendían. ¿Por qué? Porque su corazón había sido endurecido. Porque ellos sentían, no, ¿qué nos va a enseñar este? ¿Verdad? No tiene nada que enseñarlos. Y los que no creen, dice el Señor, no recibirán ni entenderán, por eso les habla en parábolas. Jesús habla en parábolas por la gran incredulidad, especialmente de los líderes judíos, fariseos y doctores de la ley. Y ustedes ven que hay mucha gente que es muy docta en muchas cosas. Hay abogados, ingenieros, doctores, y usted podrá decir, para esto es entender la Biblia, es re fácil. No, no lo entienden. Las palabras de Dios son locura, porque dice la Biblia que no las pueden entender, porque son locura las palabras de Dios, porque la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente, porque se han de discernir a través del Espíritu de Dios, y por eso ellos no podían entender. Y en el capítulo 11 de Mateo, el Señor dice algo. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús les dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hay gente que nos cataloga a los cristianos como tontos porque creemos en la Biblia. Porque de acuerdo a ellos ese es un libro de fábulas. Un libro común y corriente, pero como yo dije al comenzar, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu, que penetra las coyunturas y los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios nos discierne a nosotros. Nos lee a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios penetra en el corazón. Entonces, los misterios del reino de los cielos. ¿Cuáles eran esos misterios de los que estaba hablando Jesús? Voy a leer una porción. Pablo dice en el libro de Colosenses, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades para que ahora sea manifestado a sus santos. Algo que en el Antiguo Testamento no había sido declarado, ahora en el Nuevo Testamento, por el poder del Espíritu Santo, había sido declarado por la inspiración que Dios había dado a sus hombres, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y escribieron no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios, y lo que ellos escribieron, lo que Dios les reveló, y eso servía para nosotros. Para nosotros. Entonces, dice la palabra que Él le declaró los misterios, ese misterio que había estado oculto. ¿Cuál es el misterio? El misterio es, primero, la salvación del hombre, por medio de Jesucristo, la expansión del Evangelio y la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que Jesucristo dice en el libro de Mateo, y edificaré mi iglesia? La iglesia no es de nadie, la iglesia es del Señor. La iglesia, nosotros no podemos tener señoría sobre la iglesia porque la iglesia es del Señor y nosotros somos como sus ayudantes, nosotros somos como sus administradores, pero Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Y entonces, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, dice la palabra de Dios, y dice que si esta gente hubieran conocido esos misterios, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si ellos hubieran entendido esto, nunca lo hubieran crucificado. Y entonces, fíjense lo que viene a continuación. Mas a ellos no les he dado. Para unos revelar a los que creen, Dios les revela estas verdades, pero para los otros es como baúl cerrado, no lo entiendo. Porque en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre por el Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a estos niños, porque así te agradó. Las parábolas son también palabras de juicio. Pero antes de entrar a esto, quiero leer el versículo 12. El versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Y tendrá que más al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Fíjense ustedes lo que Jesús está diciendo. Al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene será quitado. Jesús está refiriéndose a la parábola de los talentos, que por cierto, Él dice las mismas palabras. Jesús dice que se fue y a un siervo le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y al otro le dio 1. El que tenía 5 dice que los puso, ¿qué? Los puso a trabajar, los metió en la bolsa de valores, en unas inversiones que dan más. Bueno, si estuviera en este tiempo lo pierde todo porque se viene abajo la bolsa de valores. Pero bueno, dice que el que tenía 5 ganó otros 5. El que tenía 2 ganó otro 2, pero el que tenía 1 dice, bueno, ¿para qué? Uno me dio el Señor, ahí lo voy a guardar al fin y al cabo, cuando, como el Señor es duro, dice, cuando venga, ahí le voy a tener yo su talento. Entonces el Señor dice, a cualquiera que tiene, se le dará. Tiene 5, le va a dar más. Y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Al que tenía 1 dice que lo agarraron y lo echaron al fuego. Siervo inútil, le dijo. No hiciste lo que deberías de haber hecho. ¿Cuál es la aplicación para nosotros como iglesia? ¿Ah? La obligación, la responsabilidad para nosotros es predicar la palabra. Al fin y al cabo, cuando Jesús se despide de sus discípulos, les dice, id. Y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ir y predicar la palabra. Pero a veces ni a los compañeros de trabajo les decimos que somos cristianos. Porque hablamos igual que ellos, pensamos igual que ellos y actuamos igual que ellos. Y si decimos que somos cristianos. Pero fíjense ustedes qué interesante. Hay un proverbio que es el proverbio 13:7. Dice lo siguiente. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Eso era el caso de los fariseos con los discípulos. Los fariseos se creían que eran ricos, pero en realidad no tenían nada, porque rechazaban la verdad, porque rechazaban al Mesías, al verdadero Hijo de Dios, lo rechazaban. Y dice, el que se cree rico sin serlo, no oye, y el que cree tener le será quitado, pero al que tiene oído para oír, le será dado. Son aquellos que ven y escuchan la palabra, pero pensando que ya saben todas estas cosas, no le prestan atención a las palabras y los hechos las confirman y así pierden lo poco que tienen. Son aquellos que por vanagloria, por orgullo, cerraron sus ojos y oídos al Evangelio de Dios, al Mesías, y por eso ahora Dios les comienza a hablar en parábolas, pero también con nosotros. A veces nosotros pensamos, bueno, nosotros ya somos cristianos, no tenemos necesidad de seguir aprendiendo. ¿Para qué vamos a ir a los estudios si ya el Señor ya nos salvó? ¿Verdad? Así pensamos algunos. Y al fin y al cabo el día domingo voy a ir a la iglesia. Y les voy a decir algo. El conocimiento de Jesús tendrá que aumentarse día con día. No podemos decir yo ya soy cristiano y no necesito aprender nada más. Ya soy salvo. La persona, hermanos, en la vida espiritual, uno avanza o retrocede, progresa o mengua. Y el que rechaza a Jesucristo lo pierde todo. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó con Jonás cuando estuve predicando la serie de Jonás? Jonás, él era profeta, él creía que ya la tenía hecho, soy el profeta de Dios, y se atreve a desobedecer a Dios, y entonces él parte, sale de Job y se va hasta Tarsis, al lado de España, al mar Mediterráneo, y yo me voy a ir lejos para que Dios no me encuentre. No le voy a hacer caso. Y a veces con Dios no podemos jugar. ¿Y qué hace Dios? Lo trae en una ballena, con todo pagado, lo trae desde allá y lo vuelve a poner en su puesto. Y le da la misma orden que le dio al principio. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que él perdió en desobedecer a Dios, Dios te regresa a donde comenzaste. No aprendiste nada. Dios te regresa al mismo punto y Dios te da la misma comisión. Fíjense ustedes, dice el Señor, a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Unos los que creen van a entender, pero los que no creen en mí no van a entender nada, aunque la misma verdad sea predicada. Les voy a leer una historia. En la época del telégrafo, ¿cuántos de ustedes de aquí son de la época del telégrafo? No levanten la mano. No, porque ahora ya no. Ahora es la época de. Caramba, la juventud ahora son teléfonos inteligentes. ¿Ah? Del iPhone para acá, ok, qué bueno. No, fíjense, la época del telégrafo, no les voy a contar que yo viví en esa época. Era el método más rápido para difundir un mensaje a larga distancia. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero uno tenía que llegar al lugar donde estaba el del telégrafo y él mandaba todas las cosas en clave Morse. Bueno, pero eso es. Yo no estaba durante esa época. Yo lo leí nomás. Dice, para difundir un mensaje a larga distancia, un joven solicitó trabajo como operador del código Morse. O sea, el código Morse era como se comunicaban con claves. Eran un toque, punto y raya, exacto. Y dice, ¿usted estaba ahí?
También lo leí.
Él leyó un anuncio en el periódico y se dirigió a la oficina que estaba ahí en la lista. Cuando llegó, entró en una oficina muy grande, imagínense ustedes esto, que estaba ocupada por un gran número de personas y había ahí una gran bulla, incluyendo el sonido del telégrafo en el fondo. Un letrero en la mesa de la recepcionista leía así: los que busquen empleo, por favor llenar la aplicación aquí abajo y tome asiento hasta que sea llamado. El joven completó su aplicación y se sentó al lado de los otros 7 candidatos que estaban esperando. Después de unos minutos, el joven se paró, atravesó la puerta donde estaba la oficina del director y entró. A los 7 candidatos se quedaron viendo los unos a los otros y murmuraban entre ellos, hey, ¿qué le pasa a este, no? Y pronto se imaginaron que el director lo iba a echar de la oficina al joven, ya que no lo había llamado. Sin embargo, 2 minutos más tarde, salió el director de la oficina y les dijo que todos se podían ir y que la plaza de empleo vacante había sido llenada. Todos los candidatos pronto protestaron y uno de ellos dijo, espera un minuto, yo no entiendo. Él fue el último en llegar, entró en su oficina sin ser llamado y usted no estuvo con él ni 2 minutos y ahora le da el empleo. Y a nosotros que hemos estado esperando por largo tiempo, ni siquiera nos permites una entrevista. Esto es una injusticia. Así que el director le contestó, por las últimas 3 horas, mientras que todos estaban sentados aquí, el telégrafo ha estado transmitiendo el siguiente mensaje. Si usted entiende este mensaje, párese y entre en la oficina que el trabajo es suyo. Ninguno de ustedes escuchó o entendió el mensaje, pero este joven sí. Así que el trabajo es de él. A veces nosotros estamos escuchando aquí la palabra de Dios todos los domingos. Pero no entienden. No han entendido lo que Dios a través del Espíritu Santo les está diciendo. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero las parábolas también es un mensaje de juicio. Fíjense bien, es un mensaje de juicio. Y dice la palabra de Dios, por eso les hablo por parábolas, versículo 13. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. O sea que Jesús está diciendo, en este momento en ustedes se está cumpliendo esta profecía que había sido dada por el profeta Isaías. Y dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¡Wow! Porque ellos rechazaban el mensaje de Jesucristo, ahora Dios les dice, yo tampoco quiero nada que ver con ustedes. Porque ustedes están rechazando al que yo envié, a mi amado, a mi Hijo único, al que va a dar la vida por ustedes en la cruz del Calvario, ustedes lo han rechazado, así es que ustedes también están fuera. En el libro de Juan dice la palabra, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, o como quien dice, se fue. Esta es la segunda razón por la que el Señor les enseñaba por parábolas. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el cumplimiento del Mesías y el endurecimiento del pueblo de Israel. Fíjense bien, y ahí entra el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque ellos endurecieron su corazón, cerraron su corazón al Espíritu de Dios y cayeron en el pecado imperdonable. Cuando el profeta está hablando de esta porción de la Escritura, está hablando con el endurecimiento de Israel. Israel había por incredulidad, había desobedecido a Dios y se había rebelado contra Dios. Ustedes recuerdan que el profeta Jeremías había llamado al arrepentimiento, que el profeta Isaías había llamado, y el pueblo no les importaba qué va a ser y qué nos va a pasar, y somos el pueblo de Dios. Y mire lo que pasa. Juicio vino sobre ellos y el juicio se cumple. Primero fue destruido Israel, las 10 tribus de Israel, las tribus del norte. El imperio asirio viene, los acaba y los barre. Y luego las tribus del sur fue destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y los lleva cautivos, destruye el templo, destruye Jerusalén. ¿Por qué? Porque no escucharon lo que Dios estaba diciéndoles. Porque ellos no escucharon, endurecieron su corazón, cerraron su corazón a la acción del Espíritu, y por tanto, para ellos no habría salvación. Y ahora está pasando lo mismo con Jesús. Los fariseos no quieren oír, cierran sus oídos, taponean sus oídos adrede y dicen, no, este es enviado del diablo, no queremos oírlo. Y entonces, fíjense ustedes, ¿quién hace ese endurecimiento en el corazón? ¿Quién lo hace? Les voy a leer. ¿Quién lo hace? Segunda de Corintios, en el capítulo 4, dice lo siguiente, versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Acuérdense, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados de las tinieblas, contra gobernadores de las tinieblas. ¿A quién se refiere? Se refiere a Satanás. Fíjense ustedes cómo obra Satanás. Es el que habla por detrás del oído suyo y cega su entendimiento. Y hace, cierra su oído, en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, o sea, no ven teniendo oídos y no oyen teniendo orejas. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero dice luego, pero bienaventurados, benditos son ustedes, aquellos que prestan atención, aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, porque dice, porque ustedes abrieron sus oídos. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¡Qué privilegio tenemos nosotros, hermanos! ¡Qué privilegio que Dios nos diga que somos bienaventurados! Pero aquellos que se consideraban muy letrados, muy sabiundos de la palabra, su entendimiento había sido cerrado. Fíjense ustedes lo que Jesús dijo en determinado momento en el Sermón del Monte, en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿quiénes son los pobres de espíritu? ¿Quiénes creen ustedes que son los pobres de espíritu? Si hablamos de dos categorías, los fariseos o los que estaban ahí con Jesús, los pescadores. ¿Quiénes eran los pobres de espíritu? ¿Ah? Los que habían escuchado a Jesús, los que habían recibido el mensaje que Jesús le había dado, y habían decidido, Señor, yo quiero ir contigo. Señor, yo quiero caminar contigo. Y fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son los pobres de espíritus? Son aquellos que reconocen la absoluta necesidad de Dios, que reconocen que sin Jesús no somos nada y que estamos perdidos y que solo Él puede saciar nuestra alma. Esos son los pobres en espíritu y de ellos es el reino de los cielos. Pero aquellos que no creen, el entendimiento les es cerrado, porque dice, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y fíjense, en ese momento se estaba cumpliendo esa profecía, tanto para los fariseos como para los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo 6, que el profeta Isaías está nombrando esta profecía, al final del capítulo, en el versículo 13, dice, la simiente santa, esos que estaban allí, iba a brotar después de que todo aquel pueblo no iba a escuchar, iba a dar oído, la simiente santa sí iba a escuchar. Y esa simiente ahora, porque todos los que estaban eran judíos, los primeros cristianos eran judíos, no eran gentiles, todos eran judíos. Los doce tenían la dicha de vivir en tiempos por los que suspiraron los profetas y justos de la antigua dispensación. Aquellos habían recibido revelaciones que lanzaban luz sobre el futuro glorioso de la presencia de Mesías, el Salvador del mundo. Sobre las revelaciones trataban de discernir los aspectos incomprensibles para ellos, como enseña el apóstol Pedro. O sea, estas verdades habían sido dadas en el Antiguo Testamento a los profetas, pero los profetas trataban de entender en qué persona, quién, en qué tiempo estas cosas se iban a cumplir. Y dice, primera de Pedro 1, del 10 al 12. Fíjense, pongan atención, esto es lo que dice Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, o sea, investigaron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, investigando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio y por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué privilegio, porque ni a los ángeles fue dado este privilegio, sino que a usted y a mí. A usted y a mí se nos ha dado este privilegio. Los ángeles no tenían este privilegio. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Los profetas, es decir, tan solo administraban, cumplían un servicio, dejando un mensaje de Dios para otros. Las profecías cumplidas en la persona y la obra de Jesucristo, todo cuanto la Escritura decía acerca de él. Uno de ellos fue Abraham. La Biblia dice que Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó, dice la Biblia. Qué lindo, ¿no? Isaías, Abraham, se gozaron de ver el día del Señor Jesucristo y lo vieron. Y por último, nosotros tenemos esa revelación por el Espíritu de Dios. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Aquí el Señor Jesucristo está hablando del Salmo 78, 2 y 3, donde Dios había anunciado que iba a abrir su boca en parábolas. Y fíjense lo que dice Primera de Corintios en relación con esta revelación que usted y yo hemos aceptado, que usted y yo creemos en el Señor Jesucristo. Dice lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, qué privilegio tenemos nosotros como iglesia. Toda la verdad está ya revelada. Todo lo que fue el misterio que estaba en el Antiguo Testamento ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Pablo dice que quien le dio la revelación a él fue el Señor Jesucristo mismo. Pablo fue llevado al tercer cielo y le permitió ver cosas que no han llegado a nuestro corazón. Sin embargo, nosotros hemos recibido esta revelación. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el mismo. El mensaje es: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, les dio los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros hemos recibido ese mensaje. Nosotros somos la iglesia del Señor y nosotros somos el cuerpo de Cristo, y a nosotros se nos han dado esos grandes regalos, esa grande revelación se nos ha dado a nosotros por medio de Jesucristo. Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios. Mi deseo para ustedes es que, al igual que los discípulos, un día lleguemos a enamorarnos de Jesús, de tal punto que sea todo nuestro pensamiento, que Él sea nuestro deseo y que Él sea nuestra prioridad. Podríamos confesar nuestra fe: Jesús, te amo y creo en ti. Creo toda tu palabra que sale de tu bendita boca, y como Pedro dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Vamos a pararnos.